Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las últimas investigaciones policiales se han topado con un perfil asesino verdaderamente estremecedor que ha tenido muchísima atención pública. El caso de Leandro Matías, el carnicero, que nos puede relatar Pablo Muñoz. Muy buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Un caso tremendo.
Un caso que cada vez que vamos profundizando en él, pues se van conociendo algunos elementos que son realmente escalofriantes. Este es una persona, un chico joven realmente, que vivía obsesionado con el mundo satánico, con el mundo de las snuff movies, con el mundo de todo lo más duro que pueda haber dentro de este ámbito. Y tenía la propia casa, la tenía decorada de una forma tremenda, tenía elementos para hacer ritos satánicos. Realmente es un hombre que vivía obsesionado con todos estos asuntos. Hay que decir, por ejemplo, que cuando llega a prisión le quitan, una de las cosas que le encuentran es una tarjeta de crédito, o lo que parece una tarjeta de crédito, que en realidad es una navaja de 6 centímetros de hoja que le fue retirada, lógicamente. Ahora está en la prisión de Valdemoro, está en el módulo de enfermería. Y bueno, la gran duda que nos sigue quedando a todos, incluidos los propios investigadores, es si estamos ante un monstruo o realmente estamos ante una persona que tiene unos problemas mentales muy graves.
Bueno, para abundar en este extremo, tenemos una exclusiva. Hemos contactado con un internauta de nombre David, que se ha sumergido en los ambientes de la red que frecuentaba este carnicero de Valdemoro y ha descubierto que sus aficiones sádicas eran antiguas y que no se han referido solo a este crimen, que hacía tiempo que sencillamente eran parte de su forma de vivir la vida. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos cuándo y dónde te topaste con este sujeto, con Leandro Matías.
Bueno, yo en esa web quiero decir que llevo bastante tiempo y es un miembro relativamente nuevo. Hace como 5 meses o así que empezó su actividad y hace 3 meses o 2 meses que fue su temporada más activa, cuando empezó a asistir a algunos eventos, etcétera, en algunos sitios.
¿Cómo
aquí
se llama en la red?
Boots. Bats, creo que se pronuncia.
Carnicero en inglés. No aparecía solo en la red, sino que estaba vinculado a otras personas.
A una chica de 26 años que se hacía llamar propiedad de Bats y que no subía ninguna información, solo le daba like a imágenes de extremo sadismo y cosas así. Que uh-huh. Era también el tipo de gustos que le gustaba a Leandro.
Es una chica, además, que parece coincidir, según nos dice David, con el perfil de la novia, la que después presenciaría o tendría cerca el caso de asesinato, porque fue propiedad de Bach, de este carnicero que la tenía como dominada o sometida, hasta determinado momento, y cuando la deja, ha trascendido que esta novia y el carnicero habían roto relaciones, cambia de nombre en la web.
Hace un mes. Era la expareja, la que supuestamente corresponde con los datos de Celia, que era la persona que ahora mismo está presa y que supuestamente ha encubierto datos de la investigación y que se piensa que podría además estar haberle ayudado en todo este proceso de descuartizamiento, y también se piensa que por eso se le ha metido en cárcel provisional, para que no se puedan destruir pruebas, etcétera.
Esta chica cambió de nombre, dejó de llamarse propiedad de Butch cuando rompió con Leandro y empezó a llamarse Fucking World. Bueno, ¿qué ponía el perfil de este Butch, de este carnicero?
Bueno, el perfil de Butch es básicamente no tenía mucha información personal, solo tenía fotos suyas en las cuales todas se tapaba y se cubría el rostro, y luego tenía algunas fotos de sus gustos y de la parafernalia que bueno, de sus perversiones sexuales, como por ejemplo el ambiente y de la industria snuff, que no sé si conocéis el término, pero son
digamos que son las películas en las que se ruedan sobre hechos reales, y que luego son distribuidas en esa
de asesinatos, de
en esas
torturas,
web oscuras de asesinatos, de violaciones terribles, de todo tipo de vejaciones, es este tipo de material al que nos referimos, ¿no?
Tenía también links con algunas otras redes o asociaciones, cuéntanos.
Así es, este tipo seguía a numerosos tipos, diferentes personas en Europa, que creaba material SNAF y pseudo-SNAF, porque no es lo mismo un material real SNAF, que es ilegal, a un material verdadero. Todo lo ilegal en esta página normalmente no aparece. Pero estas personas que de esta industria que crean este tipo de material normalmente suben cosas que son muy parecidas, o sea, que son falseadas o
imitaciones
que parecen reales. Como por ejemplo la película que él tiene subida en su perfil, que es una película pseudo-SNAF, que en realidad no es real los asesinatos que se cometieron, pero de la manera en la que están grabados y escenificados, pues parecen completamente reales.
¿Con qué redes andaba él en contacto?
Pues él estaba metido en dos grupos, que estos son grupos, normalmente cuando tú, por ejemplo, tienes un tipo de gusto o un interés por conocer a un tipo de gente, te metes en un grupo, como un grupo de Facebook, como un partido político, o como un partido, o como una banda o como un ¿no? Bueno, la cuestión, normalmente la gente de Madrid, si por ejemplo imagínate tienes un fetichismo relacionado con el látex, pues te metes en un grupo de látex o en un grupo. Este chico pertenecía a dos grupos, sadismo extremo y el otro era torturas y, crueles e inusuales.
Torturas crueles e inusuales.
¿Él hacía algún tipo de ostentación ideológica en esas redes, es decir, de tipo neonazi o de tipo de extremismo?
Neonazi no. De hecho, en ningún medio he visto que se alardee ni que se vean esvásticas, como dicen, ni que esto. Más bien, lo único que se ve es que lleve insignias en las camisetas o letreros en los que pone skinhead, que no tiene nada que ver con el neonazismo, ni tampoco, porque no sé si sabéis que pueden... O sea, la cultura skinhead puede tener muchas variables ideológicas. Pueden ser skinhead de izquierdas, o skinhead de derechas, o incluso skinheads africanos.
Bueno, la cuestión es que este perfil, Pablo, nos pone ante una persona que no ha tenido un rapto emocional, que sencillamente tiene unos gustos verdaderamente pervertidos.
Es tremendo lo que nos está contando David, porque realmente bueno, estamos hablando de una persona que sabe lo que hace, que da todos los pasos para hacerlo, porque entrar en una Deep Blue no es tampoco una cosa al alcance de todo el mundo, y que realmente cuando uno ve las imágenes que han salido de su casa, de las imágenes que han salido de todo esto, se te ponen los pelos como escarpias que esto haya ocurrido en Valdemoro.
David ha reportado a la policía y a la Guardia Civil lo que ha encontrado en internet, ha servido mucho en esta investigación y nos va a proporcionar un material inédito que en la medida de lo posible vamos a reproducir en nuestra página web. Evidentemente hay contenidos que no podemos poner a disposición del público porque no son propios de una sensibilidad normal. Hemos preguntado a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra de cabecera, qué perfil tiene el tipo de personas que responde a esta descripción.
Habitualmente este tipo de crímenes se suelen cometer por una conjunción de varios factores. La personalidad del individuo, una personalidad, no voy a decir excéntrica, sino rayana en lo perversa por el tipo de objetos que almacenaba, cráneos, katanas, un tipo de parafernalia de tipo literalmente infernal. Y por otro lado, en esa personalidad, al parecer se ha dicho que tenía un trastorno psicótico.
Justamente en este extremo es en el que disiente Gaona.
La impresión que da es que respecto a esta primera alteración no era tal cual. Un psicótico, una persona que sufre esquizofrenia, como se ha puesto en algunos medios de comunicación, realmente lo que suele suceder es que está muy desorganizado. Por el contrario, en este caso sí que estaba organizado, ocultando las huellas, ocultando en un momento dado los rastros del horroroso crimen que había cometido. Por lo tanto, nos podemos inclinar más hacia una personalidad psicopática, casi sin lugar a duda.
Por lo tanto, un sujeto consciente de lo que hacía, consciente también de las consecuencias y de la ilegalidad de sus actos. Muy interesante lo que nos ha contado de David, cómo evitaban en estas redes cuidadosamente las alusiones a los extremos ilegales.
Exactamente. Y luego hay otra pregunta que sí me gustaría hacerle a David. Tú, David, ¿tú consideras que la chica, la persona que está en prisión también, estaba realmente bloqueada o podía sentir ese pánico sobre por la actuación de este chico y eso explica lo que hizo?
Porque hay que recordar que desde que se produce el asesinato hasta que se descubre son 20 horas las que transcurren y, por cierto, esta chica está con él ese tiempo.
Está con él ese tiempo y hace una serie de fotografías que luego son las que presenta a la Guardia Civil para convencer a la Guardia Civil de que efectivamente ese crimen se ha producido. Pero es la personalidad de ella es todavía para mí más sorprendente en todo lo que ha ocurrido, ¿no?
Realmente no se sabe todo el tiempo que ella estuvo con él durante ese tiempo, porque todavía no se ha comprobado y eso solo tienen fuentes policiales y todavía no se ha compartido. Se ha dicho que posiblemente la persona que le intentó encubrir pudo haber pasado la noche con él en el que se cometió el crimen, que creo que fue sobre las 3 de la mañana y después pasaron como unas 18 horas hasta que se encontró el cuerpo. En esas 18 horas a mí me llama la atención que varias personas se acercaron a la calle, al piso, y hay diferentes teorías que no dejan de ser pensamientos de ciertas personas que han tenido ideas sobre lo que podía haber sido. Hay gente que dice que trapicheaba con drogas y que es posible que se estuviese deshaciendo de todo el material. Hay otras teorías, como por ejemplo, según sus gustos y toda la parafernalia y por cómo él... A mí lo que me llama la atención y por lo que pienso esto es que él es como que se metía en los personajes que él admiraba. Como por ejemplo el
Aníbal Lecter.
Por eso cocinó, guisó la carne de esta chica. Además, supongo que no elegiría ciertas partes, elegiría unas partes que fueran realmente buenas para comer. Escondió su cara, no sé si lo sabéis.
Sí, parece ser que quería hacerse una máscara con la...
¿Como las películas?
Como las películas, sí.
Él tenía muchas máscaras repartidas por toda la casa.
Pero era con la piel de ella, con la piel de la víctima. Parece ser que era su fantasía o no sé si lo quería hacer.
¿Qué papel podía tener ella en esta reunión que tuvieron? En caso de haber permanecido ahí el tiempo suficiente, ¿ella grabaría quizá?
Sí, es verdad que estaba coaccionada realmente y que le obligó a hacer esas cosas de limpiar el piso y todo eso, que a mí me parece realmente un poco extraño.
Eso se lo parece también a la policía, porque claro, si no estaría en la cárcel.
Un poco sospechoso. Porque me parece muy sospechoso todo. Porque lo que él dijo de que mató a la chica así de una forma así tan...
Accidental.
Parece propio de un trastornado, de una persona totalmente ida con un ataque psicótico o con un... Que no me lo parece. Por cómo actuó posteriormente, por...
Más bien parece parte de una ceremonia extrañamente sexual en la que se le fue la mano.
Sí, eso es un sueño que haya tenido, que quería hacerlo y encontró la oportunidad en ese momento y lo hizo, ¿no?
Sí, yo he leído que la policía da un dato y es que la chica fue estrangulada con un cable.
Con un cable de teléfono, sí.
Sí, es muy... es algo que se hace muchas veces en prácticas de BDSM, de sadomasoquismo, que es asfixiar a las víctimas. Muy probablemente estaría amordazada o estaban practicando sexo de este tipo y pudo ser también un accidente, pudo ser que la tirase de más o que la estrangulase. No. A saber.
Pues David, muchísimas gracias por la ayuda prestada a la policía, por interesarte en este perfil y haber buceado en páginas tan difíciles. Por cierto, que menudo día, porque tenemos datos también de la señora que asesinó a su marido en Cantabria, Pablo, y que envió a una amiga a la cabeza.
Realmente sí, y yo creo que los datos que se van conociendo dan una tienen más lógica de lo que se conocía hasta ahora. Parece ser que es ella la mujer que está en prisión. Ella contrata a una serie a unos sicarios para que maten a Jesús María.
Mari.
Y bueno, y estos cumplen el trabajo. Cumplen el trabajo y luego, naturalmente, se tienen que deshacer del cuerpo, como es natural. ¿Cómo se deshacen del cuerpo? Pues parece ser que lo queman, porque en el proceso este de cremación de un cuerpo, bueno, pues hay partes de que se van desgajando, como es natural. Tampoco vamos a entrar en determinadas cuestiones. Pero lo que sí es cierto es que parece ser que ella no paga por ese trabajo realizado. Y la única forma que ellos tienen de presionarla es poniéndole efectivamente, y como ella misma había dicho en el momento de la detención, le ponen el cráneo de su marido de su pareja delante de la puerta. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Además, que ella sabía que estaba siendo investigada por la Guardia Civil, porque hay que recordar que ya se había producido previamente la denuncia por la desaparición de Jesús María.
Bueno, que y, además desde febrero que desapareció Jesús María hasta el verano en que hable, o principios del verano, su amiga, la caja famosa con la cabeza,
efectivamente,
pues ella es investigada y se la tiene en cuenta por parte de la policía.
Y ella lo sabe porque la haya hablado varias veces con la Guardia Civil y la Guardia Civil la ha ido dando detalles, ¿no? Y entonces realmente lo que se habría producido es que ella, presionada por la posibilidad de que llegue la Guardia Civil en cualquier momento, decide organizar esa, bueno, esa cosa de meter el cráneo en esa caja, que además la
envuelve con papel de regalo y se lo da a la amiga,
y se lo da a la amiga
para que no esté en casa. Por cierto, se pensó en un momento que habría cocinado la cabeza. Ahora, lógicamente, por estas investigaciones que menciona Pablo, se infiere que estaba quemada, porque todo el cuerpo ha sido quemado y de hecho no ha sido encontrado.
Efectivamente, y tiene mucho más lógica, insisto, en todo el que este ya es un relato mucho más lógico de cómo ha podido suceder los hechos.
Desde luego está claro que la maldad humana alcanza cotas impensables y que estos sucesos nos hablan de una evolución social muy preocupante. Muchísimas gracias a David, gracias a Pablo Muñoz.
Muchísimas gracias, Cristina.